están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta edición de Cerrando Heridas. Hoy, en especial, hablaremos sobre el primer encuentro internacional de memoria histórica. El Foro de la Memoria de Andalucía y la Federación Estatal de Foros por la Memoria os invita a este encuentro que, bajo el título de la dictadura a la democracia, modelos de transición y derechos humanos, se llevará a cabo en Sevilla del 22 al 24 de junio en el Centro Cívico Las Sirenas. Los días anteriores también se han celebrado conferencias itinerantes en otros puntos de España, como pueden ser Madrid, Jaén, Granada, Huelva y Málaga. Las exposiciones se mostrarán desde el día 20 de junio. Y os presentamos el programa. Viernes 22 de junio a las 5 se realizará la inauguración oficial con Carlos Castellanos, presidente del Foro de la Memoria de Andalucía. Seguidamente a las 6 habrá una mesa redonda que se titula Lucha contra la impunidad y preservación de la memoria en el mundo. A las 8, presentación de las exposiciones ¿Dónde están?, de Andrés Montesano, Argentina, escultor; La Segunda República, Esperanza de un Pueblo, de Juan Francisco Arenas, historiador; y Vida tras las rejas, de Santiago Vega, historiador. El sábado 23 de junio habrá 3 mesas redondas, una a las 10, otra a las 12 y media y la última a las 5 y media. Sus títulos: la primera, La defensa de los derechos humanos en la actualidad; la segunda, La visión de las víctimas; y por último, Distintos modelos de transición, distintas memorias. Para terminar, el sábado 23 de junio se clausurará el encuentro con un homenaje a Víctor Jara, donde Joan Jara, compañera del cantautor, os envía un vídeo saludo. A las 12 de la noche habrá un encuentro musical por la memoria y los derechos humanos en la que participarán Francisco Narváez, Manuel Gerena, Tricoma Sound System y Max Sombrío. ¿En dónde? En el Teatro Duque, calle Curtidurías, número 12. Para hablar de ello, hoy tenemos a José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Como siempre, la transición entre esta introducción y la entrevista la hacemos con un microrrelato de Víctor González.
Éramos compañeros en un taller de cerámica de la calle Alfarería y cada tarde gustábamos de refrescar gargantas y lozanía con unos vinos en la taberna de la Plaza de Santa Ana. Al desembocar en dicha plaza aquella tarde de julio del 36, unos chiquillos espantados cruzaron ante nosotros gritando: ¡Han matado a los maestros! ¡Han matado a los maestros! Mujeres santiguándose y hombres maldiciendo nos llevaron al origen de tanto revuelo. Sobre la valla del Colegio José María del Campo yacían fusilados y al sol de la tarde varios de los maestros que allí enseñaban, para escarnio de todos y ejemplo de lo que los sublevados estaban dispuestos a hacer con lo que oliera a defensa de la República. Ambos solteros, jóvenes y valientes, afiliados a la CNT y militantes de la Libertad, aquella misma noche salimos al camino en dirección a Santiponce, sin saber muy bien cómo, pero dispuestos a luchar contra cuantos fascistas encontráramos ante nosotros. Luchamos en el frente de Almendralejo primero y en el de Mérida más tarde, hasta aquella triste tarde en la que el destino nos separó. Nicolás, que así se llamaba mi camarada, y yo mismo habíamos aprendido todos los horrores de la guerra y a cubrirnos las espaldas el uno al otro. Le hicieron prisionero y yo escapé por casualidad, por pura suerte. Supe después que le fusilaron en Torremejía y que allí sigue junto con otros 55 valientes miliciados amontonados bajo un metro de tierra a la espera de que nuestros gobernantes tengan la nobleza y el valor suficiente para devolver a Nicolás y a tantos otros la dignidad que les quitaron aquellos criminales de guerra y a sus familiares la paz negada durante tanto tiempo. Estaba, como viene siendo habitual en estos 5 programas que llevamos ya, el microrrelato de nuestro compañero Víctor González. Y hemos dicho que hoy teníamos un invitado de excepción, como es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño. ¿Don José?
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Don José o
hombre, hay protocolos como José, en esto? Como don José. Sabes que yo odio los dones y los señores, ¿no? Más cercano siempre el hablarse de tú.
Muy bien, José María. Pues mira, lo que sí que nos interesa saber a los que preguntamos y a los que nos escuchan es cómo surge la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
Bueno, la historia es larga, ¿no? Esto, la idea se fragua inicialmente a finales del año 2000 aproximadamente, en una asociación cultural que hay aquí en Leganés, en la que yo participaba, uh-huh. Y en la que nos, a través de una serie de lecturas que estábamos haciendo en aquel momento, estábamos con el libro de Martha Harnecker sobre la izquierda, los umbrales del siglo XXI, leyendo el libro de Peter Weiss, de la estética de la resistencia, etcétera, y viendo lo que estaba pasando en el mundo después de la caída del muro de Berlín y tal, y viendo que la cantidad de injusticias que había, pues uh-huh. Empezamos a mirar, a ver, a buscar referentes, ni más ni menos, ¿no? Y empezamos a ver que esos referentes pues estaban en los hombres y mujeres que habían defendido la Segunda República, que habían luchado contra el fascismo, que habían estado combatiendo el franquismo durante todos los tristes años y los oscuros años de la dictadura. Y bueno, pues dijimos, vamos a hacer, aparte de las cosas que hacemos habitualmente, vamos a empezar a hablar de memoria histórica y a traer pues veteranos, en fin. Empezó todo de esa forma. En ese mismo año pues estuvimos participando, pues por ejemplo, en una campaña de recogida de fondos para brigadistas internacionales que había en los países del Este, uh-huh. que como todos sabéis, pues después de la caída del muro, pues habían quedado en malas condiciones económicas. Estuvimos haciendo bastante trabajo con el tema de guerrilleros, sobre todo personas que habían estado en la clandestinidad. Y bueno, pues hubo un momento que nos enteramos que había un acto que se hacía en Santa Cruz de Moya, en Cuenca, de homenaje a los guerrilleros y tal, y dijimos, bueno, pues vamos a ver, que vamos a ir por allí a ver qué es lo que hay. Y mira por dónde, pues lo que vimos nos agradó tanto que lo planteamos, como éramos militantes del PC, lo planteamos en el Partido Comunista en aquel momento, uh-huh. Y lo que se hizo fue ni más ni menos que decir, oye, pues vamos a montar una comisión de memoria histórica dentro del partido y vamos a empezar a trabajar estos temas. Tuvimos primero un encuentro con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en las primeras exhumaciones que hacía, donde íbamos a ver qué pasaba allí, y llegó un momento que dijimos, bueno, pues es que lo que se está planteando, pues aunque no nos parecía mal, era solamente rescatar restos y entregárselo a las familias, y nosotros pensábamos que había que ir mucho más allá, que había que hablar no solamente de eso, sino de las ideas que tenían estos compañeros y compañeras, de lo que había sido su lucha, uh-huh. De intentar tenerles como referentes para las luchas injustas que había hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y así surgió la idea de montar una asociación, uh-huh. que inicialmente pues se llamó Foro por la Memoria, muy ligada al Partido Comunista de España. Uh-huh. Luego, más adelante, pues lo que hicimos fue independizarnos totalmente, porque veíamos que no solamente había comunistas en esta larga lucha, sino que había personas de distintas tendencias. Uh-huh. Incluso había personas con ideas, vamos a decir, conservadoras, de fuertes convicciones democráticas y antifascistas que habían sufrido la persecución, y decidimos, pues, ni más ni menos, que declarar nuestra independencia en el año 2005 totalmente de cualquier organización política y sindical, sin mantener una serie de premisas diciendo que somos una organización política, pero una organización política que tiende, sobre todo, pues, a recuperar las ideas de todos de hombres y mujeres que defendieron la República contra el fascismo, que luchaban por un mundo mejor, pero sin distinción de la tendencia ideológica que tuviera, ¿no? Una organización que tenga unas profundas convicciones democráticas, que se reivindica a sí mismo de como una organización de izquierdas, pero que fuera capaz de constituir lo que nosotros llamamos el Frente Popular de la Memoria, ¿no? Nosotros ideológicamente ahora somos muy plurales, cosa que estamos encantados con ello. Y bueno, un poco es el resumen de la historia, de cómo surgió todo lo que es el foro, ¿no?
¿Y cuál es lo que puede diferenciar a la federación de otras asociaciones o de otras?
Pues sobre todo los planteamientos y políticos ideológicos. Cualquier o la mayor parte de las asociaciones que hay, muchas de ellas, pues no tienen ese carácter político. Están creadas, pues, para conseguir justicia para una serie de personas que sufrieron la dictadura o para conseguir los restos del familiar desaparecido, pero lo nuestro va mucho más allá siempre, ¿no? Nosotros no solamente estamos reivindicando eso, sino que sobre todo estamos tratando, siempre decimos lo mismo, estamos tratando de recuperar el espíritu de Espartaco que tenía el pueblo español en los años 30 y durante la dictadura, que le permitió resistir y le permitió, vamos, estuvo a punto de conseguir tener esa sociedad democrática, justa, libre, etcétera, que es lo que se trataba de conquistar. Murieron, pues fueron asesinados muchos de ellos, fueron perseguidos por ello, y hoy en día, pues, se trata de volver nosotros a conquistar esos sueños, y más con todo lo que está pasando, ¿no?
Recuperar.
Es el referente ideal es ese, ¿no? Es decir, si lo que querían aquí no era crear una Unión Soviética, sino que quería una sociedad democrática, libre, con justicia social, donde la gente no le quite en su casa, donde la gente no se quede sin trabajo, y de alguna forma, por donde los ricos no sean tan ricos como son, a costa de lo que sea, para que los pobres podamos seguir trabajando y viviendo lo más felices posible, ¿no?
Oye, una cosita, una duda. Da la sensación de que en la Guerra Civil también, en torno al Frente Popular, luego hubo...
Se te va la voz, Gorka, ahora.
Digo que en torno al Frente Popular parece que hubo luego una división, ¿no? Una división mucho más llamativa que lo que pudo haber en el Frente Nacional. ¿Puede seguir habiendo división entre federaciones por la memoria, del Foros de la Memoria y otras asociaciones?
Sí, pero fíjate que son muchas veces divisiones que yo siempre digo que son ficticias, porque el problema es que tenemos tan asumido la cultura de este sistema que tenemos, neoliberal y tan individualista, que hace que la gente sea muy individualista también, ¿no? Incluso sea como te diría yo, como muy egoísta, en el sentido que yo tengo mi asociación y yo no quiero estar en ningún lado porque es mi asociación y yo aquí soy un poquito el que me manejo las cosas y que hago las cosas, y yo creo que de una forma u otra todavía no hemos vencido eso, ¿no? Tenemos que conseguir vencer ese individualismo que nos viene impuesto por la cultura dominante y conseguir ser mucho más colectivos en todo, ¿no?
Hablando de colectividad y de unidad, el antropólogo sociocultural Ángel del Río plantea o propone o dice, asevera, que la federación es la asociación de memoria más unida. ¿Qué es lo que hace posible que esto sea así?
Hombre, mira, yo creo que hemos tenido siempre todos un sentido de lo colectivo muy amplio. Tenemos una forma de organización que, en vez de estar basada, como nosotros decimos siempre, en el que mejor habla o en el que más estudios tiene, pues es un poco el colectivo, digamos, que lo dirigen aquellos que más trabajan, que es lo que hemos planteado siempre, ¿no?, en cada sitio, tratando los temas con mucha coherencia. Fíjate que los que hemos militado toda la vida en organizaciones políticas o sindicales, nos hemos encontrado siempre con numerosas personas que estaban liberadas, ¿no? Y en el momento que se liberaban y dependían de los presupuestos generales del Estado para su vida, rebajaban sus planteamientos ideológicos. Aquí hemos dicho siempre, de lo primero que dijimos, aquí nadie puede vivir de la asociación, aquí todo el mundo tiene que vivir de su trabajo y luego estar en la asociación, eso como premisa principal, porque eso es lo que te permite ser coherente en el tiempo. Te permite, lo que dices, mantenerlo de principio a fin, y luego esa coherencia además te tiene que llevar a lo que estaba comentando antes. La mayor parte de nosotros salimos de nuestro trabajo y entramos en el trabajo del foro, donde no cobramos nada, obviamente, porque es trabajo militante, es activismo social y político, y no, eso, digamos que el trabajo, el ser coherentes con ese trabajo, es decir, mira, decimos esto y lo hacemos, y luego además somos coherentes en el sentido de que lo que decíamos hace 10 años lo seguimos diciendo ahora. No hemos rebajado ni una miaja nada. Y luego, que tenemos ese sentido también de lo colectivo, el sentido de compartir las cosas, que eso es muy importante. Nosotros cuando nos juntamos, pues intentamos comer juntos, cenar juntos, tomar copas juntos, o sea, no solamente sea la cuestión del trabajo político, sino que haya esas relaciones humanas, que al final son las que nos transforman no solamente en ser compañeros en la asociación, sino llegar pues a mucho más, ¿no? Que es la amistad de unos con otros, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Eso es lo que ha conseguido que haya cierta unidad.
No, ya, ¿no?
Eso nos ven desde fuera, sí. Oye, también nos pasa un poco como la aldea de Esteri, ¿no? De vez en cuando se disparan los pescados también, pero bueno, al día siguiente volvemos a cenar todos juntos a la luz de la luna, ¿no? Como pasa en la aldea de Esteri.
Hablando y retomando un poco lo que comentabas, ¿no? Sobre recuperar no solo la memoria, sino aquellas actitudes que hacían frente a cuestiones totalitarias o una coyuntura social que en aquel momento era muy concreta, ¿no? Con los fascismos en ebullición y demás. Ahora no está tan claro, pero sí que es cierto que hay el neoliberalismo, todas estas corrientes de capitalistas hacen que el mensaje de antaño sea válido a nivel en la coyuntura actual, ¿no?
Hombre, sigue siendo válido. Hay que tener en cuenta lo que representa el neoliberalismo. El neoliberalismo conforme, o sea, diga lo que diga, no deja de ser una ideología. O sea, una ideología tejida por el capitalismo más rancio, por el peor, que surgió además justamente nada más terminar la Segunda Guerra Mundial con un objetivo muy claro, o sea, era tratar de mantener una ideología que destruyese lo que había sido hasta ese momento el marxismo, o sea, eso uno nada más que tiene que ver un poco lo que es la historia, cuando es la reunión de Mont-Pèlerin, donde se reúne por primera vez Hayek con los primeros neoliberales, que es el año 47, que es el mismo año en que se funda la OTAN, que es el mismo año que se funda la Escuela de las Américas, en fin, o sea, es como si de una forma u otra se hubiera generado una estrategia para destruir, digamos, lo que era lo que se llamaba los países comunistas del este de Europa, o sea, ese era el objetivo, y entonces necesitaban, de una forma u otra, el tener un punto ideológico en el que apoyarse, porque no lo tenían, porque hasta ese momento el marxismo, de una forma u otra, era el que había conseguido, 40 y tantos, ¿sabes?, 60 años después de la publicación del Manifiesto Comunista, el que se hiciese una revolución en Rusia y que todos los obreros del mundo explotado mirasen hacia allí, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve las cosas de esa forma y se da cuenta de que la historia del mundo ha sido siempre de esa forma, o sea, surgen primero las ideas, unas ideas emancipadoras, esas ideas emancipadoras avanzan, luego viene una contrarrevolución, en este sentido ahora es la contrarrevolución neoliberal, que termina al final por derrotar lo que había sido el gran triunfo de la clase trabajadora en el año 17, ¿no? Que bueno, pues eso tendría, como decimos todos, habría que criticar muchas cosas de lo que ocurrió en los países del este, pero bueno, de una forma u otra surgía de una idea emancipadora todo aquello, ¿no? Y ahora mismo, pues, de una forma u otra, pues hay que rescatar esa lucha también y habrá que construir ideológicamente la derrota del neoliberalismo, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque habrá que decir, oye, pues tenemos que defender los avances democráticos, que eso es muy importante, pero también hay que defender el que todo el mundo tiene derecho a comer todos los días y tiene derecho a tener un cobijo y que tiene derecho a la enseñanza y a la sanidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. No vale eso del neoliberalismo que aquí cada uno se las apañe como pueda, ¿no? Algunos hemos tenido que aprender que no todo podía ser del Estado, pero otros no se han enterado todavía que no todo puede ser de la gente en privado, porque al final nos lleva hacia la hecatombe, hacia la barbarie también, ¿no? Uh-huh. Y el espíritu de lucha que tenían estos compañeros y compañeras de aquella época, que afrontaron situaciones muy similares, porque al final comparas neoliberalismo con lo que es el fascismo y te das cuenta que hay muchos puntos en común, ¿eh? Uh-huh. Y el fascismo ensalzaba el Estado y tal como algo global y tal, y el neoliberalismo lo que ensalza es el mercado, ¿no? En definitiva. Pero las dos ideologías son muy deterministas. Son ideologías basadas en un darwinismo social tremendo, uh-huh. tremendo, o sea, donde el de arriba se come siempre al de abajo, o se come incluso al de al lado si es más claro. pequeño que él o más débil que él.
Entonces, claro, creo que todo que... luego ha habido un montón de matices, de pequeñas variaciones, variantes, evoluciones de sí, los sí. dos movimientos y de las dos. Los dos paradigmas. El marco teórico lo tenemos ya. Si te parece, José María, vamos a hablar de lo concreto, de lo que es el encuentro que se desarrollará, que hemos hablado el inicio del programa, la próxima semana, y que habéis querido contar con componentes de todo el mundo, tratando temas también de actualidad. ¿Cuál ha sido vuestro objetivo con el hecho de que cuando se habla de memoria histórica es lo último quizás que se le viene a la cabeza?
Hombre, pues cuando se habla de memoria histórica y sobre todo en estas jornadas internacionales, lo que se nos viene a la cabeza es que en el momento que un pueblo determinado, cualquiera, decide ser dueño de sus destinos o dueño de sus recursos, enseguida aparecen esos poderes fácticos de los que hablamos antes, con sus ideologías deterministas y darwinianas, etcétera, y lo que hacen inmediatamente es resistirse a perder sus privilegios, porque muchas veces, claro, para conquistar derechos los pueblos tienen que hacer privilegios a los de arriba, ¿no? Uh-huh. Y dan, arman o ponen dinero en la mano de cualquier general para que dé un golpe de Estado y extermine a todas aquellas personas que en un momento determinado pueden constituir o que ellos creen que pueden constituir una amenaza para sus privilegios. Lo que vamos a tratar con estas jornadas es de demostrar eso, ni más ni menos, ¿no? Y viene gente de todo el mundo donde va a explicar lo que pasó en sus países de origen y nos vamos a encontrar con una serie de puntos en común con lo que ocurrió aquí, tremendos, ¿no? Pero no solamente con eso, sino con lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que está muy claro que el peligro no ha desaparecido, ¿no? En ningún momento y tal como se están poniendo las cosas en el sur de Europa, ¿no? Uh-huh. Con esas amenazas veladas de Durao Barroso de hace un par de años, ¿no? Diciendo que en caso de que hubiese resistencias a lo que querían las élites económicas, no descartaba dictaduras militares en el sur de Europa, en España, en Grecia, etcétera, ¿no? O sea, que de una forma o de otra, volviendo a lo que hablamos antes, lo que vamos a hablar es de eso, del presente, ¿no? Pero el presente enlazado con lo que está pasando en esos países, uh-huh. que ni más ni menos que lo podría pasar mañana si aquí hubiese, por ejemplo, un gobierno que decidiese nacionalizar la banca, por ejemplo, o nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, como podrían ser los sectores de la energía, uh-huh. o cosas por el estilo, y entonces los grandes capitales privados, etcétera, viesen amenazados sus privilegios y decidiesen poner dinero en manos de algún general para que hiciese un golpe de Estado. O en este caso, pues a lo mejor sería incluso los propios ejércitos de la OTAN, ¿no?, para defender los intereses alemanes, podría ser, ¿no? O sea, que no estamos exentos de peligro. Y eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? De que los pueblos estemos alertas.
¿Sí? ¿Y en el encuentro, qué va a consistir concretamente el encuentro?
Bueno, el encuentro tiene dos partes, ¿no? Una primera parte en la que vamos a hacer una serie de actos en distintas provincias con ponentes o con distintos ponentes en cada lugar de los distintos países que se incorporan o especialistas. Y eso sería un poco, para, vamos a decir, para calentar el tema, ¿no?
Por cierto, no cobra ninguno, ¿no?
No, por supuesto, claro, aquí ya os he dicho antes que nosotros como organización, pues siempre hemos dicho que aquí no cobra nadie, que lo único que se intenta, pues lo lógico, el pagar los gastos de viaje o lo que es el alojamiento y la manutención de la gente, ¿no? Porque encima que te trae gente de fuera, pues no vas a hacer que se pague de su bolsillo a lo mejor un billete de avión desde América Latina, ¿no?
Claro, claro.
Sería tremendo, ¿no? E incluso por la gente que mueve dentro de España, pero aquí no, o sea, cobrar no cobra nadie. O sea, yo creo que todos son conscientes de lo que viene y todos son conscientes de que esta es una organización pues muy militante y que tenemos ese sentido de las cosas y bueno, pues actúan de la misma forma, porque además hemos contactado con organizaciones, yo diría que hermanas en el sentido que tienen respecto a lo que es el asunto de la memoria.
Muy bien, José María, por ir terminando, uno de los momentos claves o de los espacios, actividades importantes, significativas incluso por emotividad, puede ser el homenaje a Víctor Jara, que se realiza, como hemos dicho, el sábado por la tarde. ¿En qué va a consistir concretamente?
Hombre, el homenaje a Víctor Jara lo que va a consistir pues es en un vídeo que ha mandado la viuda de Víctor Jara. Uh-huh. Por un lado, y bueno, pues una serie de interpretaciones en vídeo de este gran compañero, ¿no?, que perdimos en América Latina. Nos ha parecido fundamental porque pienso que Víctor Jara, pensamos nosotros que Víctor Jara es una de las figuras, yo creo, más importantes, sobre todo en Chile y en toda América Latina, desde el punto de vista cultural, como cantautor que era, asesinadas por un régimen de terror
y torturado, ¿no? Quiero decir, le cortaron la lengua.
Claro,
¿no?
Efectivamente, es un emblema. O sea, Víctor Jara, yo creo que es un emblema por eso, ¿no? Igual que aquí, pues se habla muchas veces de Lorca o se habla de Miguel Hernández, pero Víctor Jara, digamos que es un personaje que nos trae mucho más al presente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no llevamos en el coche discos con la voz de Miguel Hernández, pero sí que llevamos muchos. Yo siempre llevo en el coche el Te Recuerdo Amanda, uh-huh. y alguno más, ¿no?
Sí, que todo el mundo piensa que es una canción de amor y resulta que es una canción de su madre esperando a su padre salir de la fábrica, ¿no?
Estamos hablando de, efectivamente. Y entonces, claro, bueno, pues Víctor Jara nos parece pues un personaje idóneo para terminar, ¿no? Y más habla cuando estamos hablando de un tema tan internacionalista, ¿no? Es decir, oye, que es que aquí nos han hecho a todos lo mismo, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Y Víctor Jara pues puede ser ese elemento unificador, ¿no? El Te Recuerdo Amanda, yo creo que lo canta todas las personas que todos los pueblos, todas las personas de izquierda, todas las personas que quieren una sociedad justa, una sociedad libre y tal. Yo creo que Víctor Jara es una persona que une a todos, no es una persona que podamos decir que esté bajo sospecha de nada, ¿no? Sino
muy
todo
bien.
Lo contrario, ¿no?
José María, ya estamos escuchando de fondo Te Recuerdo Amanda, voy a que terminar de esta forma. Y me gustaría que animases a la gente a que participase en el encuentro.
Hombre, es que no solamente se trata de participar en el encuentro, ¿no? Lo que animo a toda la gente es que participe en el encuentro. Y después de haber estado allí, escuchar lo que oiga, el ambiente que se respirará, porque claro, el sentimiento siempre aflora en este tipo de actos, que no se vayan a su casa a sentarse en el sofá, sino que en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, empiecen a pensar en todos los hombres y mujeres de donde vive, que en los años 30, en los años 40, lucharon contra situaciones injustas y que eran personas pues, que trabajaban, que tenían sus familias y además tenían sus ideas. Y tenían sus ideas y sobre todo luchaban día a día contra las injusticias, que eso es lo importante, ¿no? Y que haciendo eso, si nos vamos organizando pueblo a pueblo, pues seguramente la memoria histórica sirva para unir de una vez por todas las luchas y consigamos afrontar la situación esta que nos han traído los neoliberales, los mercados y los grandes poderes fácticos, ¿no? Que pues no se queden solamente en la cáscara, sino que ahonden y se lleven la nuez a su casa y la abran y la coman con tranquilidad y tiren para adelante, que yo creo que es lo importante.
Pues José María Pedreño, circunstancialmente presidente, porque como veis, hemos escuchado, es un militante de base y que promulga eso, la militancia y el acto diario de todas y cada una de las acciones que pueden llevar a recordarnos actos viles que estuvieron allí pero que pueden estar aquí también. José María, muchas gracias por estar aquí en Cerrando Heridas, este que es vuestro programa. Adiós.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Y sobre Víctor Jara, sobre Te recuerdo, Amanda, terminamos Cerrando Heridas con novedades editoriales y agenda memorialística. Las novedades en libros son Los oscuros dineros de la guerra civil, de José Ángel Sánchez Asiain, Enseñando a señoritas y sirvientas, formación femenina y clasismo en el franquismo, de Matilde Peinado, La república perseguida, exilio y persecución en Francia, de Franco, 1937-1951, de Jordi Guisset, Retóricas del miedo, Imágenes de la Guerra Civil Española, de Nancy Verdier, Vicente Sánchez Vizcosa, y por último, Los militares españoles de la Segunda República, editorial Pablo Iglesias. Por otra parte, cuatro eventos os reseñamos, como no, el que hemos hecho referencia hoy al primer encuentro internacional de la memoria histórica de la dictadura a la democracia, modelos de transición y derechos humanos, que se desarrollará en Sevilla del 20 al 24 de junio, la sexta marcha memorial del 75 aniversario de la batalla de Brunete, 29 y 30 de junio en Madrid, exposición Historia del Movimiento Obrero en Getafe, Madrid, presentación el 22 de junio en el Centro de Acción Republicana e Internacional Ágora Getafe, Pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo, un nuevo programa, el quinto, como decíamos, de Cerrando Heridas, que es realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía, con la edición y locución del que os habla Gorka Fernández, guión y producción de Silvia Álvarez, con la colaboración de Víctor González. Puedes poner contacto con nosotros a través de nuestro blog, foromemoriaandalucía.blogspot.com, Twitter Memoria Andalucía o Facebook. Recuerda, Memoria Andalucía, no con dos as en el medio, sino con una fusionada. Memoria y Andalucía. Hasta el próximo programa de Cerrando Heridas. Gracias por tu escucha.
Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda.